were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the line.
Deportes,
deportes. Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Hasta las 4 les acompañamos en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y en nuestro streaming de cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. No nos vamos a emplazar este fin de semana a localizarnos en Rock FM porque no apareceremos en Rock FM hasta el lunes a las 8. El partido es a las 8:30 en el Alcoraz Huesca-Málaga. El Huesca, ya saben, sexto en la tabla con 54 puntos. El Málaga no quiere meterse en un lío y se está metiendo porque la racha de los últimos 5 partidos es idéntica a la del Huesca. Solo ha ganado un partido de los últimos 5, igual que el Huesca. Y claro, pues ha ido bajando puestos, ahora está 16º, solo 3 por encima del Eldense, que es el que marca ahora mismo el descenso, cuarto por la cola. Eldense tiene 39, Zaragoza 40, Sporting 41, Málaga 42, igual que el Castellón. Respecto al Huesca, es muy probable, veremos qué sucede este fin de semana, que arranque el partido el lunes fuera del puesto de playoff. Si gana Granada o Almería, uno de los dos, o los dos. Podría el Huesca bajar 1 o 2 posiciones y verse, insisto, fuera del playoff, que recuperaría en caso de victoria. Ahora hablamos de ese partido, porque hoy ha sido Joaquín el protagonista en sala de prensa. Mañana hablará Antonio Hidalgo. Antes, quería destacar esa mini marcha Aspace que ha tenido lugar hoy en la ciudad de Huesca con 3.600 escolares. Y ahí han estado los representantes de las tres grandes espadas, de lo de Huesca la Magia, del Bada Huesca y de la Sociedad Deportiva Huesca. Ha habido protagonistas de todos ellos y ha sido la antesala de lo que es la gran marcha Aspace del próximo día 27 en la capital alto aragonesa. Además, hoy se ha presentado la etapa femenina de la Vuelta a España, que va a tener lugar en nuestro territorio, con salida en Barbastro, llegada a Huesca. Y ha hablado el gran Fernando Escartín de qué podemos ver en esa etapa. Ojito.
De 132 kilómetros, una etapa que la primera parte es sinuosa. Vamos, digamos, hacia la zona de las bodegas del Somontano, saliendo de Barbastro. Y luego ya vamos a buscar un poquito la zona sur de Huesca, ¿no? Llegando hasta Grañén, para intentar buscar en esa parte final lo que es un poquito, en agosto es difícil que haga viento cuando pasamos en la masculina, pero en la femenina es más fácil que haya viento, ¿no?, el mes de mayo, y se pueda producir algún ataque, como ya vimos el año pasado en la etapa de Zaragoza, ¿no?, que hubo viento en la etapa y fue una etapa muy interesante.
Bueno, esta etapa se va a llevar a cabo el martes 6 de mayo. 6 de mayo, dentro de la Vuelta a España femenina by Carrefour. Salida de Barbastro, llegada a Huesca, 6 de mayo. Hablaremos conforme se vaya acercando esa fecha. Y vamos al Huesca. Esto es lo que ha dicho Joaquín esta mañana, que va alternando suplencias con titularidades. Veremos a ver qué elige el próximo lunes. Yo a priori pienso que lo tiene complicado con Soco y el gol que hizo Sergio Rich. Pero, y en la vuelta de Gerard Valentín, que también ha jugado de extremo por la derecha. Esto es lo que ha dicho Joaquín.
Sabemos de la importancia, como te digo, de los partidos, de salir enchufado. Es cierto que fue un mal partido, pues ellos también hicieron un buen trabajo y nosotros no estuvimos muy finos, por así decirlo. Y nada, como te digo, no hay tiempo de lamentaciones, no hay tiempo de pensar en lo que podía haber sido. Tenemos que pensar ya en esta semana, que volvemos al Alcoraz con nuestra gente y a intentar darlo todo. Son tramos de temporada. Sabemos que estos últimos partidos pues son decisivos para todos los clubes. Cada uno mira su bien común. Te estoy hablando como club. Y entonces pues sabemos que los partidos van a estar más cerrados, más igualados, por así decirlo.
Antonio Domingo, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Jugará Joaquín o no el lunes? Es que es una incógnita.
Yo tengo mis dudas, serias dudas, porque además es que su partido del domingo pasado no fue bueno, ¿no? Y yo entiendo que Joaquín es un jugador más como un revolvedor del partido, ¿no? Ese jugador que te sale cuando quedan 20, 25 minutos para revolucionar un poquito el partido y no es ese jugador de inicio, ¿no? Que creo que aparece como más desdibujado, como más desapercibido, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, ya veremos, que queda todavía muchos entrenamientos. Una semana atípica al jugar en lunes. ¿Cómo lo has digerido tú, Antonio? ¿Qué es lo que has palpado en tu entorno? ¿De qué se ha hablado más? ¿Si el equipo se cae por esa racha de 4 derrotas en 5 partidos? ¿Si las rachas se acaban y hay que aferrarse a estos 2 partidos en casa? 5 en total hasta el final de liga de los 8 que quedan.
No, está claro que clave son estos 2 partidos que vienen, ¿eh? Si el Huesca quiere tener mínimas opciones de seguir luchando por estos puestos de playoff ante equipos de estas envergaduras como Granada, Almería, Oviedo, está claro que el Huesca en el Alcoraz tiene que seguir haciendo del Alcoraz un fortín, ¿no? Que esta temporada la verdad que lo está resultando. Pero bueno, yo creo que la gente, la afición, pues no tiene dudas con respecto a este equipo, ¿eh? Ellos saben que el objetivo está cumplido de sobras y todo lo que venga es un premio, ¿no? Por tanto, yo creo que la presión de llamar a dejar la parte y disfrutar del momento, disfrutar de cada partido y de lo que el equipo pues nos ofrezca y nos dé, ¿no? Pero está claro que todo lo que sea querer plantearnos objetivos más ambiciosos, creo que es meter presión al equipo y no creo que tampoco sea bueno para ellos, ¿no? Yo entiendo que el problema de perder un partido es que te gustaría jugar otro al día siguiente, ¿no? Para quitarte ese mal regusto, ¿no? Y tenemos que estar 8 días esperando. Pero bueno, yo creo que la afición está contenta y que está con ganas de ver al Huesca en el Alcoraz, que este año estamos disfrutando, pero además con creces.
Pues ya lo creo que sí. Se va a hacer largo el fin de semana. Otra duda es quién va a sustituir a Óscar Silva al cumplir partido de sanción. Si va a ser Jordi, va a ser Diego González, porque parece que Cortajarena y Javi Pérez en estos momentos parecen fijos.
Sí, pues es que, Pablo, y valora también la opción de que jueguen solos Cortajarena y Javi Pérez y que arriba tengas a Soco, a Sergi Enrich y a Joaquín, que lo hemos visto también en algún partido, ¿no? De que Hidalgo apueste por un doble pivote y que juegue con 3 tíos ofensivos arriba, ¿no? Y más ante un Málaga que si su objetivo es ganar el partido tendrá que asumir riesgos y podemos explotar, ¿no?, esos espacios a sus espaldas, ¿no?, de la defensa rival. No me extrañaría nada eso, ¿eh? Ver un doble pivote y ver 3 tíos arriba, aunque sí que es verdad que yo soy más de jugar con 3 jugadores por dentro, ¿no? Y Jordi Martín cuando lo hizo muy bien, pero lo que me sorprendió lo de Diego González, ¿no? Un tío que siempre había respondido en esa posición y había dado la cara y desde el día de Tenerife pues ha pasado el ostracismo, ¿no? Y creo que Hidalgo ahí se puede llegar a estar equivocando, ¿no? Ese chico hay que volver a motivarlo y a mí me gustaría verlo de inicio, ¿no? Porque es un jugador que ha demostrado que tiene calidad para estar allí. Pero bueno, ya sabemos que Hidalgo es una caja de sorpresas.
Sí, sí, sí. Y es que no lo tengo nada claro, ¿eh? Comparto lo que dices, pero también Antonio tendrá, Antonio Hidalgo, te tendrá más datos como para haber apostado
seguro
por Jordi. Jordi viene de hacer el gol del triunfo frente al Sporting. Bueno, pues veremos.
Y que cuando juega en partido, Pablo, Jordi sí, cuando jugó en esa posición también lo hizo muy bien, ¿eh? Yo me acuerdo que bajaba Oscar ese balón, era una referencia para los jugadores, para los centrales, ¿no?, a la hora de ofrecerse. Y la verdad que el chico también cumplió muy bien allí, ¿no? Entonces, claro, todo lo que había dado seguramente estaba bien hecho, no tengáis ninguna duda.
Antonio, buen fin de semana. ¿Te toca el entrenar con tu equipo?
No, el lunes estoy en disposición, para lo que quieras.
No, digo el fin de semana.
Ah, sí, entrenamos y jugamos el domingo, además jugamos contra el líder.
Ah,
tenemos un partidito chulo.
¿Quién es el líder?
El líder del Atlético de Almudévar, para un equipo que además si nos ganan se quedan campeones y ascenso, con que van a venir motivados también al Temple y ahí vamos a dar ahí un partidito chulo.
Muy bien, gran partido. Pues hablamos sí. El lunes, un abrazo, Antonio.
Perfecto, Pablo, un abrazo, que vaya muy bien.
El colegiado no ha sentado nada bien en Málaga, es el murciano Lax Franco el que nos va a entrenar. Lax Franco, murciano, como digo. En el bar estará, espera que lo tengo por aquí, Raúl González Francés. Este es el que estará en el bar. Pero bueno, hablaremos el lunes, largo y tendido. Tendremos doble promoción deportiva el lunes, como siempre, aquí en COPE a las 3:25. Tendremos tertulión de previa y a partir de las 8 en Rock FM y en el stream de COPE Huesca, la transmisión desde el Alcoraz de ese Huesca Málaga. Vamos a hablar de polideportivo y que nos espera también Víctor Alfaro. En la Clínica Fuente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética. Y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos nuestros tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. En nuestras nuevas instalaciones te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros, Clínica Fuente Fuente del Ángel, en calle Fuente del Ángel 3, Huesca.
¿Quién decide tu futuro energético?
En Grupo Iremar te ayudamos a optimizar tu consumo y reducir costes con soluciones personalizadas. Llámanos al 633 44 88 76. Ofrecemos un estudio de tus facturas totalmente gratuito.
Grupo Iremar, potenciando el futuro energético con un grupo sólido.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Antes de pasar al polideportivo, me quería hacer eco de esa proposición no de ley que fue aprobada en las Cortes de Aragón el día de ayer con 61 votos a favor y tan solo uno en contra, que pide que se invierta de forma proporcional lo que se ha hecho en Zaragoza, lo que se ha hecho en la Romareda, que se haga de forma proporcional en las provincias de Huesca y Teruel. Es una proposición no de ley que ha presentado el PSOE, con 61 votos a favor, insisto, y tan solo uno en contra. Álvaro Burrell fue el encargado de presentarla y dijo que el esfuerzo inversor del Gobierno de Aragón cuenta con 40 millones de euros y el Real Zaragoza es el gran beneficiado. El Grupo Socialista no se opone a la construcción de una nueva Romareda, pero considera que se está generando una desigualdad. Se desequilibra más si cabe el tensionado sistema deportivo aragonés. Queremos una inversión proporcional a lo que se invierte en la Romareda, en Huesca y Teruel. Vaya, es algo que en este programa algunos me tildaron de loco. Veníamos diciendo atrás que Huesca no se quede atrás con la gran inversión merecida que se está haciendo en Zaragoza con ese estadio 5 estrellas. Y como dijo la alcaldesa Lorena Orduna en este micrófono la semana pasada, cuando realizamos el programa desde el Alcoraz, hay que seguir peleando para ser subsede del Mundial. Hay que seguir peleando. Antes de remate, venga, pues adelante, Bravo.
De remate. Sergio Bravo.
Barrantes, esta semana tuvimos una noticia muy buena. Y es que el Huesca ha renovado al Vasco Cortajarena. Si tras perder en Burgos a ustedes les dio el bajón, tranquilos que este lunes les volverá el subidón. Cuando salga el Santo Cáliz el lunes de Salesianos, yo solo espero que el Huesca ya tenga la victoria a mano.
Bueno, ahí, por horas, va a estar la cosa ahí. Orden cronológico de polideportivo, primero baloncesto. Luis Leandro Santolaria, muy buenas. Equipo ya de playoff y ahora a ver en qué puesto. ¿Cómo estás?
Muy buenas, bien, que aquí también la procesión de Salesiano, el jobar que salgo yo.
¿A qué hora empezáis? ¿A qué hora sale?
A las 7:30, porque este año es más larga.
Ah, bueno, pues es verdad que igual cuando acabe el Huesca ya va ganando frente al Málaga. Claro, sí, sí.
Bueno,
sí.
Bueno, pues hay que ir al inicio y luego ya al Huesca.
Puede ser. Muy bien. Vamos al baloncesto, que el Peñas, bueno, ha hablado, si te parece, vamos a escuchar a Rafa Sanz esta mañana sobre recuperar esa esencia en estos dos partidos que quedan de liga regular.
Intentar tener nuestra señal de identidad, que en el último partido no estuvimos bien, e intentar recuperarla, como hicimos en Ponferrada, aunque perdimos. Yo creo que hicimos un partido notable. Y el otro día ganando no hicimos un partido notable, ¿no? Entonces tenemos que asemejarnos más a ese equipo proactivo, agresivo y valiente que el otro día, pues durante algunos minutos no lo fuimos, ¿no?
El partido es mañana 8:15 frente al Biele, que es octavo, el Peñas es sexto y hay una victoria a Luis Le de diferencia.
Sí, así es lo que dice Rafa. El último partido fue una victoria que fue muy emocionante y disfrutamos todos, que son de esas que te enganchan al baloncesto, pero el partido del Peñas no fue el ideal. Como bien dice, en Ponferrada se jugó muy bien y no nos llevamos esa victoria. Con lo cual, pues bueno, una por otra y desde luego pues gana en casa. Y como dices, pues llega el Iraurgi, el Biele Iraurgi Saski Baloya, que es el conjunto vasco que lleva 5 derrotas seguidas, que está luchando por entrar en esos playoffs y bueno, que vendrá seguramente con muchas ganas de aguarle, dijéramos, en la fiesta a un Lobe Huesca na Magia que pretende meter en el pabellón más de 2.000 personas. ¿Y por qué? Por todas las acciones que ha hecho con Caja Rural, partido que está patrocinado por Caja Rural de Aragón y que cualquier persona puede ir a cualquiera de las sedes de Caja Rural a pedir una entrada y se le da la entrada, además de otras acciones que se han hecho. Así que se espera un buen ambiente. El equipo seguramente está subido por la última victoria, sabe lo que hizo mal, sabe lo que tiene que hacer bien. Y en el rival, pues bueno, muchísimo cuidado con los pequeñitos, con Pitarte y con Kevon Godwin, que son dos jugadores muy móviles y muy eléctricos que pueden causar muchos problemas. Y en el interior, la experiencia de Íñigo Royo y los centímetros de Willy Niang son lo más peligroso. Sí que en el partido de ida se perdió en Azpeitia, pero les falta el jugador dominicano que justo al día siguiente del partido contra Huesca dejó el equipo, que era un jugador muy importante. Su sustituto desde luego no tiene la misma importancia, con lo cual ha tenido que dar un paso adelante Stulik, y por lo demás, pues bueno, se espera que el equipo, quitándose esa presión de haber conseguido los playoffs, quizá, pues bueno,
que vuelve pues, Rafa Sanz, ¿no?, al banquillo después de su sanción.
Así es, vuelve Rafa Sanz, estará en su sitio.
Oye, ¿cuál es el balance de Biota? ¿Lo controlas bueno, ahora?
4-2.
Oye,
cuatro victorias, dos
muy
derrotas.
Muy bien, Nacho Biota, muy bien.
No está mal, salió la última rueda de prensa post partido con todo el equipo técnico y decía que no quería hablar, pero desde luego el Jaques habla muy bien en los micrófonos.
Ya lo creo. Pues Luis, le mucha suerte mañana a 8:15. ¿Te toca FED, TV?
No, me toca. Son dos días seguidos en Aragón Televisión, así que no me toca a través de CTV.
Vale.
Y bueno, pues lo disfrutaré con mis nervios, mis gritos y las historias.
Claro
que
sí.
De otra manera, eso es.
Lo hablamos la semana que viene. Suerte a Love Huesca la Magia. Un abrazo.
Muy bien. Abrazo.
Ya con la tranquilidad de estar clasificado para el playoff, pero ya veremos en qué puesto y contra qué rival se va a medir del otro grupo, del grupo este. Balonmano, el partido de los de Nolasco es el domingo en la difícil cancha del Granollers. Dice Nolasco, después del esfuerzo realizado esta semana con el partido de Copa, con prórroga y penaltis en Alicante, que hay que gestionar el físico.
Hay que saber gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Que se van o que están alrededor de lo que es el equipo. Lo que sí que está claro es que ahora ellos están, como ya dije, cargados de motivación. Pero, y por ello sería lo que fuera, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo verdaderamente importante que es el tema físico. Y tenemos que ir ajustando mucho el tema de cargas. Por eso, en esta semana que hemos tenido partido domingo, tenemos partido miércoles y otra vez domingo.
Vamos, que traduzco. El partido es muy importante, sí. Es el domingo a las 5:30 en Granollers. Pero el Granollers es segundo clasificado, 34 puntos. El Badajoz es colista, con 12. ¿Las opciones de ganar existen? Sí. ¿Son remotas? Bastante. ¿Qué es lo siguiente para el Badajoz? Enfrentarse al inmediatamente que tiene por encima y al otro que tiene por encima, Benidorm y Anaitasuna. La permanencia está en juego frente a Benidorm y a Naitasuna, que están a 2 puntos ahora mismo del Badajoz. Y con todas las lesiones que ha habido este año, pues lo inteligente es lo que es. Hay que ir a por todo en Granollers con cabeza y luego realmente hay que ir con todo ya. No hay excusas frente a los dos rivales, como digo, donde va a estar la permanencia. Menudos dos partidos después de este fin de semana va a tener el equipo de Nolasco. Un momento.
¿Sabes que el bar de Jorge ha cambiado de ubicación?
Sí, claro, hombre, lo sabe todo Huesca. Ahora más céntricos, están en la Plaza Cervantes.
Pero siguen dando los mejores almuerzos, ¿no?
Claro, es el mismo bar de Jorge, pero en un local más amplio, más cómodo. Almuerzos, vermús, cenas, menús por encargo. Consulta para realizar tus celebraciones.
¡Ay, qué grande es Jorge!
¡Grandísimo!
¿Sabes lo que es ahorrar? Ahorrar se llama Visalia. Contratar todos los suministros de tu hogar y ahorrar 400 euros al año no es normal, es mejor. Luz, gas, fibra, móvil, todo en una única tarifa plana real o crea tu propio paquete. Visalia, estamos en Huesca, infórmate en el 867-8900.
Tengo que hacer una revisión de extintores en mi negocio.
Ya te dije que no se te pasara, que es muy importante y lo marca la normativa. Anda, mira, si justo está aquí Nogueras.
Hola chicos, toma mi tarjeta y entra en nuestra web, extintoresnogueras.com, donde encontraréis toda la información de los servicios que ofrecemos.
Extintores Nogueras, instalación y mantenimiento de todo tipo de material contra incendios.
A veces lo único que necesitas es arrancar de nuevo. Y si es al volante de tu coche ideal, mejor. En Optimotor Ocasión tenemos el coche que te llevará a tus nuevos proyectos. De segunda mano, kilómetro cero o de gerencia, con todas las garantías. Optimotor Ocasión Huesca, ven a vernos, porque cada viaje empieza con una buena decisión. Optimotor Ocasión, te esperamos en calle Algascar 4, Huesca. Grupo Optimotor.com, conduce tu cambio. Abrimos capítulo con José Víctor Alfaro de Podactiva, nuestro podólogo de cabecera. Hola, José Víctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por venir a nuestros estudios. Venimos muchos días hablando de la fascitis plantar. ¿Qué es la fascitis plantar? Ayúdanos.
Bueno, la fascitis plantar, como su nombre indica, es una inflamación y en este caso de la fascia plantar. La fascia plantar es como una banda elástica que recorre desde debajo de los dedos hasta el talón y que en esa inserción en el talón, en el calcáneo, pues se inflama y duele. Entonces, pues bueno, es verdad que resulta algo latosa, pues al principio duele en pocos momentos, pero conforme va avanzando, al final es muy limitante, sobre todo para un deportista.
Esos son los síntomas, entiendo. ¿Cómo se diagnostica?
Bueno, el síntoma principal es un dolor muy agudo en el talón, que aparece en frío, principalmente en los primeros pasos de la mañana. Ese suele ser el primer síntoma. O sea, gente que sale de la cama y en el primer paso le duele mucho el talón. La manera de diagnosticarlo es con la clínica. Y bueno, a veces nos apoyamos de la ecografía también para ver si realmente esa fascia está engrosada o no, pero bueno, con una buena exploración es una patología relativamente sencilla de diagnosticar.
¿Y cuál es la causa? ¿Por qué surge esta fascitis?
Bueno, pues la fascitis habitualmente tiene un componente mecánico muy alto. Casi siempre lo vemos en pacientes que por la forma de su pie o por su forma de pisar generan más tensión de la cuenta en esa fascia plantar. Esa tensión mantenida en el tiempo genera la fascitis y la inflamación. Esto muchas veces, aparte de que tenga una culpa importante la forma de pisar, lo vemos agravado pues porque tengas sobrepeso, por ejemplo, porque hagas actividades de mucho impacto, como puede ser en ciertos deportes, pero la causa, la más importante, siempre es una causa biomecánica. Por eso es una patología que aparece por acumulación. Quiere decir que uno pisa de una cierta manera y bueno, y durante X años no le aparece la fascitis y de repente un día le aparece la fascitis. Pues bueno, es porque ya ha acumulado pues todo lo que tenía que acumular para que esa fascia se inflamase.
¿Afecta más a gente joven o a gente mayor?
Pues bueno, afecta un poco a todo, porque depende sobre todo de la actividad. Esto es como si tú al nacer te pudieran decir, mire, usted nace con 7 millones de pasos que tiene hasta hacer una fascitis por su forma de pisar. Entonces, si eres una persona pues más o menos sedentaria, te aparecerá a partir de media edad para adelante. Si eres un superdeportista, pues te puede aparecer con 22 años. O sea, va a depender mucho de la actividad. Tú puedes pisar un poquito mal y pisar un poquito mal, pues puedes que te tires 50 años de tu vida hasta que te dé problemas, pero claro, si pisas mucho, 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 pues al final a lo mejor con 20 años te está dando el problema.
¿Y el tratamiento, Víctor?
Pues bueno, el tratamiento, nosotros el que más testado tenemos en pues posiblemente más de 50.000 fascitis es acertar con el grado de elasticidad de una plantilla personalizada. O sea, hacer una plantilla personalizada que lo que consiga es quitar tensión en la fascia. Y eso tiene que ver muchísimo con acertar ese grado de elasticidad. Que esto no se trata de acertar comprando boletos de la lotería, se trata de poderlo calcular. Entonces, cada vez más la tecnología nos permite poder calcular realmente cuál es ese grado de elasticidad y con sistemas de precisión como la fabricación aditiva poder fabricar una plantilla que realmente ayude a quitar tensión en esa fascitis. ¿Esto quiere decir que uno tuviera que estar con una plantilla para todo y para siempre? No. La idea es que esa plantilla le pueda ayudar a que mejore al 100% su fascitis. Una vez que mejore, iremos retirándola y posiblemente la acabemos dejando para la actividad deportiva de máxima carga. Esto es como un tema de carga y descarga. La plantilla te va a quitar carga y tú te generas carga. Ese sería un poco el argumento. Y es verdad que hay veces que en la fase aguda tenemos que usar otras terapias. Tenemos que hacer cosas para desinflamar más rápido. Podemos dar una pauta de antiinflamatorio, podemos hacer una infiltración con un corticoide para desinflamar más rápido, dar ondas de choque, hacer otro tipo de terapias un poco enfocadas al síntoma. Pero tenemos que tener claro que una cosa es tratar el síntoma y otro es tratar la causa. Si la causa es la forma de pisar, tenemos que corregir esa forma de pisar para que realmente el tratamiento sea definitivo.
¿Y el espolón calcáneo qué relación tiene con la fascitis plantar?
Pues bueno, el espolón va casi siempre muy cerquita de la fascitis plantar, porque el espolón es la calcificación de la inserción de la fascia plantar. Quiere decir, la fascitis decíamos que donde se inserta ese tejido que recorre la planta del pie en el calcáneo, se inflama. Bueno, si esa inflamación se mantiene mucho en el tiempo, se calcifica como para protegerse. Entonces vemos en una radiografía como un piquito de hueso, y eso en verdad no es más que la calcificación de la fascia, que es decir, no se está clavando en ningún sitio, simplemente nos está diciendo que esa fascia tiene mucha tensión. Entonces, de cara al tratamiento sería muy, muy parecido a una fascitis plantar. Dijéramos que sería como la evolución en el tiempo de una fascitis mantenida.
¿Para eliminar ese pico de huesos es necesario operar?
Antes se operaban los espolones. Hace muchísimo tiempo, vamos, yo en mi carrera profesional no hemos operado ninguno y todos se han resuelto. No es necesario. Lo que hay que hacer es saber quitar tensión a esa fascia. Otra cosa es que te deje de molestar al 100% y tú a los 2 años te hagas una radiografía y veas que ese pico sigue existiendo, porque la calcificación seguramente se va a quedar contigo. Pero esa calcificación no tiene ningún problema. O sea, lo que hay que hacer es destensar esa cuerda para que deje de doler. No duele el piquito, lo que duele es la tensión.
¿Estaría indicado a estos pacientes con estas patologías hacer cosas descalzos?
En la fase aguda, poco. O sea, cuando tenemos una fascitis aguda, un espolón calcáneo con dolor muy agudo, hacer cosas descalzos posiblemente lo va a agravar. Porque cuando estás descalzo, tu tendón de Aquiles y tu fascia plantar está a 90 grados, que es a la máxima tensión. Deberíamos intentar primero tratarlo agudo y después tendremos tiempo para ir bajando la altura de talón, para empezar a hacer cosas descalzo, empezar una pauta de estiramientos para que vayamos previniendo que eso sea más definitivo. Pero cuando estamos en la fase aguda, empezar a hacer muchas cosas descalzo posiblemente nos va a generar, va a agravar el cuadro y va a hacer que retrasemos el tratamiento.
Pero por lo que dices, Víctor, podemos hacer cosas en casa para mejorar y prevenir la fascitis, ¿no? O el espolón.
Bueno, cuando estamos en esa fase aguda, hay algún remedio casero que suele funcionar. Es pues coger una botella de agua pequeña, meterla en el congelador y después coger cuando está congelada esa botella y hacerla rodar por la planta de tu pie. Eso va a ayudar a que desinflamemos, o hacer pequeños estiramientos muy sencillos sin mucha carga, pero no empecemos a estirar mucho hasta que tengamos algo resuelto el cuadro. Una vez que esté algo resuelto, podemos en casa hacer más estiramientos, hacer más cosas descalzos, pero cada cosa en su momento.
Bueno, nos has hablado del calzado. Hay una relación directa con el calzado si padecemos algún tipo de estas patologías, ¿no?
Bueno, hay una relación directa, sobre todo, en hacer un cambio brusco de calzado. O sea, si tú estás acostumbrado, por ejemplo, a llevar siempre una zapatilla con 2 centímetros de altura de tacón, de altura de drop, que es lo que llamamos, si tú de repente, pues porque has visto una noticia que es muy bueno correr descalzo, bajas a ir descalzo todo el día, es muy posible que eso te acabe generando una fascitis plantar. ¿Por qué? Porque has hecho una fase con muy poquita transición. No podemos pasar de estar acostumbrados a llevar siempre algo de tacón a bajar al día siguiente a ir de plano. Hay que hacerlo muy de poco a poco, escuchándote mucho. Si empiezas a bajar, te empieza a doler el talón, te está diciendo que no quiere que bajes más, manténlo allí, después más adelante puedes volverlo a intentar, bajar un poquito más, pero siempre haciéndolo con cabeza. De hecho, vemos muchas fascitis cuando el tiempo de que alguien deja de usar un zapato con algo de tacón y pone una chancleta, por ejemplo, ahora cuando se acerque el buen tiempo, es un motivo muy evidente para generar una fascitis plantar.
De manual, ¿no? Para vosotros, los especialistas. ¿Es posible, una vez solucionada la fascitis, que vuelva a aparecer?
Es muy posible, sobre todo si no tratamos la causa. O sea, de hecho es muy frecuente en un corredor, por ejemplo, una historia de estar permanentemente, me aparece una fascitis, estoy 2 años bien, me vuelve a aparecer, estoy medio año bien, me vuelve a aparecer. ¿En dónde estaba la clave? Pues porque no se ha tratado la causa. O sea, y si la causa está en esa mecánica de la pisada, hay que hacer cosas que no solo será una plantilla será una parte del proceso, pero habrá que mejorar la parte de fuerza, la parte de elasticidad, habrá que hacer cosas y habrá que ver si esa plantilla es posible que para la actividad de máxima carga la tengas que llevar siempre. Quizás no, pero quizás sí. Hay gente que la única solución definitiva ha sido para correr lleva esa plantilla y no la ha vuelto a aparecer nunca la fascitis, aunque en su vida normal no la necesite.
Pues, Víctor, muchísimas gracias por darnos luz en el tema de la fascitis plantar, que hablando con nuestros compañeros en la redacción, cada vez lo vemos más común, no solo en deportistas, dentro del programa de deportes, le pasan a jugadores del Huesca, sino también en nuestra vida cotidiana.
Con esto llegamos a las 4. Buen fin de semana.